cuestión de Dios. Pero vamos a orar y que Dios nos dé la gracia para este mensaje de hoy día. Toda gloria, toda honra, todo honor es a ti, bendito Dios. Te hemos adorado, Señor. Hemos cantado una hermosa canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, mis manos no te puedan tocar, sabemos que tú moras en nosotros, bendito Padre. No buscamos afuera lo que ya tenemos adentro. Gracias por esa realidad que ya tenemos. Somos el templo del Dios viviente. Tú moras en nosotros. Tu Espíritu Santo mora en nosotros. Los cielos no te pueden contener. No quisiste una casa hecha en madera, ni en ladrillo, en bloques, en piedra. Mas nos hiciste a nosotros templo de tu Santo Espíritu. Para eso que tú fuiste a la cruz, para que seamos aceptos, santos, justos, apartados, adoptados, hijos tuyos, y sobre todo para que tu Santo Espíritu more en nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros. Y la razón que somos poderosos, victoriosos, es que Dios está con nosotros. Te adoramos, Señor, te bendecimos. En Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. El tema de hoy día se llama Dios está contigo. Escríbelo, Dios está contigo. Sumamente importante, Dios está conmigo, hermanos míos. Hermanos, en 2 Crónicas 16:9 dice, los ojos de Jehová pasean la tierra, buscando un corazón perfecto. Otra vez, no lo busques, no le va a tener tiempo, simplemente disfrute la charla. Los ojos de Jehová pasean la tierra, buscando una persona que tenga corazón perfecto. Dios no busca multitudes, Dios busca un solo. Dice, Dios busca un corazón perfecto. Y ahora, ¿para qué es el propósito de un corazón perfecto? Según 2 Crónicas 16:9 dice, para él mostrar su poder. El vehículo o el canal que muestra el poder de Dios es un corazón perfecto. Por supuesto, con nuestra mente, tú, inmediatamente tú dirás, pero yo no soy perfecto. Luego Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. O sea, de mí depende provisión, suficiencia, riquezas, libertad, victoria, salud, prosperidad. De mí depende que los cultivos se multipliquen, que el ganado aumente. Dios le dice a Abraham, de mí depende todo, yo soy el Shaddai. Pues Dios le pide una sola cosa a Abraham, sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, el pacto de la perfección, yo le llamo. Dependía que en Dios depende toda suficiencia, pero Abraham tenía que tener una sola cosa, ser perfecto el lunes, ser perfecto el martes, ser perfecto cada día. Abraham tenía que ser perfecto. Ahora, ¿qué significa ser perfecto? Dice Hebreos 10:19, anótalo por favor para que lo verifiques. Hebreos 10:19 dice claramente, porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él presentó su sangre en el templo del Dios Santo, en el cielo, y te hizo perfecto. Tú y yo ahora somos perfectos, hermanos santos. Totalmente perfectos. Hermano Joel, pero yo todavía fallo en mi matrimonio. Hermano Joel, yo todavía tengo problemas. Sí, en tu alma tienes que crecer, pero en tu espíritu tú eres perfecto. Por eso que el apóstol Juan dice en 1 Juan 3, dice, el que tiene la simiente de Cristo nunca peca. Y tú lees ese versículo y dices, pero yo peco, yo soy pastor, pero yo peco. Peco con pensamientos, peco con ira, peco con motivaciones, pecamos. ¿Y cómo es que el apóstol Juan dice que el que tiene la simiente de Cristo nunca peca? ¿A qué se refiere? A que la simiente de Cristo, la semilla de Jesús, el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. Ya mi espíritu ha sido regenerado. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, es una nueva creación. Por eso les digo, no se pierda la charla la siguiente semana. Y las charlas anteriores, vaya, búsquelas. Están todas en internet, búsquelas. Escúchela 2-3 veces. Si no ha sido diligente, pau pau para usted. Porque qué pena que no ha sido diligente en algo tan glorioso, tan maravilloso, honestamente. Entonces, ya somos perfectos en nuestro espíritu. Ahora, yo tengo que vestirme externamente lo que ya soy internamente. En mi espíritu ya soy perfecto. Yo tengo que vestirme en mi alma lo que ya soy en mi espíritu. En mi alma tengo que vestirme de Cristo. En mi alma tengo que vestirme del carácter de Jesús, de la diligencia de Jesús, del amor de Jesús, de la verdad de Jesús, de lo que ya tengo internamente. Por eso esa canción está bonita, aunque mis ojos no te puedan ver, mis manos no te puedan tocar, pero escucha, yo sé que tú estás aquí. Siempre estamos cantando afuera, pero no cantamos lo que ya tenemos adentro. Y la canción es bonita, pero debe ser corregida. Aunque mis ojos no te puedan ver, mis manos no te puedan tocar, yo sé que tú moras en mí. No estemos buscando afuera lo que ya mora adentro. Sé consciente y canta y confiesa lo que ya tienes y lo que ya eres. Nota cómo la gente se presenta, Señor, yo pecador. Y la gente siempre se anda andando condenado, derrotado. Y nadie se presenta perfecto. Cuando tú no te presentas en la obra de la cruz, tú estás diciendo, no fue suficiente y por lo tanto hay que buscar un esfuerzo más. Tú tratas de hacer un seminario más, 10 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, 5 pasos para allá y un montón. Bueno, el cristianismo no son pasos, el cristianismo es una persona. El cristianismo nos transformó totalmente. Ya tengo esa morada, por eso que el Espíritu Santo mora en tu corazón. Si eres creyente de verdad, no si fuiste religioso, porque aún Simón el Mago se bautizó en agua y aún estaba perdido. No te engañes, aunque te bautizaste por la fe cristiana, si Cristo no mora en ti, no vas al cielo. Lo que te espera es una horrenda pesadilla. Si crees que estás sufriendo ahora, el infierno es horrible. Si crees que el sufrir ahora es horrible, prepárate, el infierno es horrible. Es importante que estemos nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y no estemos buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Siempre estamos conscientes de escasez, de pecado, conscientes de los gigantes, conscientes de las circunstancias, conscientes de la naturaleza, conscientes del banco vacío, conscientes de la escasez de trabajo, pero no estamos conscientes de lo que sí tenemos. Israel en el borde de la tierra prometida estaba consciente de los gigantes. Dice, ahí moran los hijos de Anac. Anac significa cadena de ahorcar. Y cuando tú estás consciente de los anacitas, siempre tienes una cadena en tu cuello, oprimido. Siempre oprimido. Entonces es importante que tú y yo estemos conscientes de lo que ya tenemos. Ahora, ¿qué es ser perfecto? Ser perfecto es llenarme de la obra de la cruz. Dios le decía a Abraham, yo soy el Shaddai, pero tú sé perfecto en cuanto a la obra de la cruz. Llénate de lo que ya yo hice en la obra de la cruz. Y la primera charla que dimos en cuanto a esto es que no es tanto que tú amas a Dios, sino que tú eres amado por Dios. ¿Recuerdas que dimos eso hace un mes y medio? Y si tú no moraste allí, estás vacío. Eres cristiano, pero no tienes el poder, la victoria, la libertad, el fuego. No es tanto que tú amas a Dios, sino que Dios te ama a ti. Nota, nosotros siempre comenzamos, yo tengo que esforzarme, sino no, Él me ama a mí. Siempre comienza en Dios, no comiences en ti. Si la primera actitud de perfección es, Dios me ama, yo soy muy amado. Cuando Satanás vino a atentar a Jesucristo, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena esto y otro. ¿Qué palabra dejó por fuera? Amado. Porque cuando tú eres amado, tú eres poderoso. Y siempre estamos mendigando amor cuando ya Dios nos amó. Tú debes estar consciente, yo soy hijo amado. Ahora, la simbología de cada una de estas actitudes es estar recostado en el pecho de Jesús. Juan el discípulo amado, estaba recostado en el pecho de Jesús. Significa descansando en el amor incondicional de Jesucristo. Ustedes vieron los indígenas en Oyacachi. Cada indígena, yo estoy sentado, yo estoy amado, el reino fluye, tengo que tomar la posición. Las 7 llaves, los indígenas se las sabían de memoria, cada una de ellas. Y viera a estos chiquitos tan lindos, estamos recostados en el amor incondicional de Dios, soy muy amado. Yo di una primera charla allá en Lima de esta, la primerísima, fue un impacto tremendo. Muy bien, no sabía. Al día siguiente me estaba esperando un chofer de microbuses. pero esperándome con pasión, así con tanto de nuevo. Cuando vi entrando al edificio, me abraza. Pastor Joel, te voy a contar algo. Dice, estoy ocupado. Dice, por favor, rápido le cuento. Dice, ¿qué pasó? Yo manejo micro. A diferencia de los buses aquí, que los buses esperan que tú te subas, porque los choferes trabajan por un salario fijo. Así que tú te subas o no te subas es irrelevante. El salario lo tienen fijo. El bus está vacío, el salario lo tienen fijo. Allá no. Allá el salario depende de la gente que suba. Entonces los micros andan peleando. Y es peleando, se tiran uno contra el otro peleando un pasajero. ¿Ok? Ya, entonces, él dijo, ¿sabes qué? Voy a practicar lo que el hermano Joel dijo. Yo soy muy amado. Sí, hermano Joel, mi ruta dura 2 horas y media. Y 2 horas y media de regreso. Yo voy a predicar la primera y segunda llave. Soy muy amado. Y la segunda llave, yo estoy sentado en el trono. Amén, amados míos. Y se me acerca y me dice, hermano Joel, ha sido la noche, el día más diferente, más próspero. Si yo no tenía que pelear con ningún micro, no tenía que pelear con nadie. Mi voz se llenaba y se vaciaba, se llenaba y se vaciaba. Y gané hoy día más que los otros días. Le dije, si tú practicas estas llaves al final de la semana, compara. Y me dice, no puedo esperar a aprender la segunda llave, hermano Joel. No puedo esperar a aprender cuál es la siguiente llave hoy día. Así que la primera llave, ¿cuál es? Yo soy muy amado. ¿Cuál es la simbología? Estoy recostado en el pecho de Jesús, significando yo reposo en el amor incondicional de Dios. Ahora, ¿por qué eso es significativo? ¿Por qué es significativo que tú eres amado de Dios? Porque Dios favorece lo que Él ama. Escríbelo. Dios favorece lo que Él ama. Entonces, tú estás consciente del amor de Dios. Tú te levantas, yo soy muy amado de Dios, soy muy amado de Dios. El amor de Dios está en mí. No estés buscando afuera lo que ya tienes derramado en el corazón. Dice, el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en tu corazón. Amén, amados míos. La segunda actitud, hermanos míos, estamos sentados en el trono de Dios. ¿Por qué es significativo estamos sentados en el trono de Dios, hermano santo? Porque el enemigo te pone a pensar que necesitas algo para ser importante. Ve a la universidad para ser importante. Sé ingeniero para ser importante. Yo te quiero decir, ya tú estás sentado en el trono de Dios. Ahora, ¿por qué eso es significativo? Cuando tú estás sentado en el trono de Dios, Dios te dice, tú descansa, yo voy a traer a tus enemigos a la planta de tus pies. Cuando tú reposas, Dios trae a tus enemigos a tus pies. Cuando tú reposas, Dios trabaja. Le voy a dar un ejemplo rápidamente. De Quito para Lima, el viaje de transbordo de Quito para Lima. Habíamos terminado nuestro viaje misionero de Quito, en Ecuador. Y nuestro viaje del Quito para Lima, llegamos 1 hora y media antes del vuelo. Cuando llegamos nos dijeron, el vuelo está lleno. Cambiaron el avión. En lugar de un avión más grande, pusieron aviones más pequeños. Y nosotros, a pesar que llegamos 1 hora y media, no teníamos puestos. Y nos están esperando en Lima para predicar. Y no había puesto para nosotros. ¿Qué haces? Es hora de practicar lo que has predicado. Yo van allá adelante, yo me puse a hablar en lenguas. Va bajito, soy muy amado. Estoy sentado en el trono. La provisión está al alcance de mi mano. El reino fluye de adentro para afuera. Dios está conmigo. Aún hacía literalmente, me hacía decir todas las señales que he inventado para cada prédica. Y Señor, yo no sé cómo vas a hacer, pero 2 personas adentro tienen que salir. Dentro del avión tienen que sacar 2 personas para que nosotros entremos. Bueno, duraron como 1/2 hora. Dice, no hay puesto, estamos buscando puesto en otra aerolínea. Y dice, Señor, yo tengo una conferencia que dar, tengo que estar en Lima a tal hora, no puedo perder ese vuelo. Yo compré mi vuelo, aquí están mis pasajes, así que usted no sé qué va a hacer, pero usted me... Y bueno, para hacer historia corta, a la 1/2 hora nos dijeron, bajaron 2 personas, las bajaron. Bajaron 2 personas con las maletas y nos subieron a nosotros. Yo le quiero decir, una tras otra, son muy amados. Yo estoy sentado en el trono. Cuando tú te sientas en el trono, hermanos míos, Dios sale y trabaja por ti. Nota eso, Dios sale y trabaja por ti y trae a tus enemigos, enemigos de pobreza, enemigos de enfermedad, enemigos de escasez, enemigos de deudas. Todos tus enemigos lo trajo la planta. Enemigo contra tu familia, contra tu divorcio, contra tus hijos, contra tu salud. Todos los enemigos, dice Dios, si tú te sientas en el trono, yo traigo tus enemigos. El asunto es que no nos gusta sentarnos. Yo creo que yo tengo que hacer algo. Y Dios dice, no. ¿Qué es paz? Paz del mundo es, arregla todo, entonces tienes paz. No, en el reino es al revés. Siéntate y yo te arreglo todo, entonces tendrás paz. Dios dice, primero reposa en mi paz y yo arreglo todo. En el reino es por fe. Entonces, la primera actitud, soy muy amado. ¿Por qué es significativo? Porque el amor de Dios trae el favor de Dios. Yo estoy descansando en el pecho del Señor, incondicionalmente, en el amor de Dios. Segundo, hermanos míos, estamos sentados en el trono. Estamos sentados en el trono. Porque eso es significativo. Cuando yo reposo, Dios trabaja. Y todos mis enemigos son traídos bajo la planta de nuestros pies. Cuando nosotros llegamos a antes de salir, nos mandaron correo electrónico, la cita que teníamos en Quito, un montón de gente envenenada de los malos reportes, un montón de cosas. Señor, tú te encargas. Nosotros no vamos a pelear. Nota, Dios no dice, ves a pelear contra tus enemigos. Dios dice, siéntate y yo humillo a tus enemigos. Todo el que ha mal hablado de ti, ha hablado mal de tu hija, yo los voy a avergonzar. Y Dios lo ha hecho así, a uno por uno, con epilepsias, con enfermedades, descalabros financieros, pierden sus casas, pierden sus trabajos, mientras nosotros la bendición, la prosperidad de Dios. Dios no dice, ve y pelea con tus enemigos, Dios dice, siéntate, siéntate, y yo traigo a tus enemigos a la planta de tus pies. Uno por uno. Entonces uno anda peleando contra enemigos cuando Dios dice, no. No entendemos qué vivir por fe. No comprendemos qué vivir por fe. Resulta que las puertas más grandes que se nos han abierto han sido en Quito. Donde más trabajo hay, más oportunidades hay. Donde tenemos más citas y más pastores y más gente. Pastores solicitando, por favor, venga. Suplicamos que usted llegue. Tú no tienes que estar peleando con nadie. Lo único que tienes que hacer es sentarte. Tercera actitud. Están escribiéndolas. Todas han sido desarrolladas. Si créeme, si tú no las vives, vives una vida vacía. Otra vez, ¿qué es reino? Mira. Ahí está. Ahí está. Amén, amados míos. ¿Cuál de las dos actitudes tú quieres vivir? ¿Cuál de las dos realidades? ¿Tu bolsillo afuera vacío o tu bolsillo interno lleno? Mi cuenta bancaria en el banco está vacía. Mi cuenta bancaria en el cielo está llena. ¿Cuál de las dos realidades tú quieres vivir? ¿Los ojos físicos de la naturaleza o los ojos espirituales de tu realidad que ya tienes? No pida lo que ya tienes, ya ha sido bendecido en la cruz, fue tu bendición total. Cristo no tan solo consiguió perdón de pecados y seguridad eterna en el cielo, Cristo consiguió una vida poderosa ahora en la tierra. Tú no estás esperando ahí, aguantando que el diablo te dé por la cabeza miseria, divorcio, desastres, enfermedades, hasta que por fin llegó Cristo y nos lleva al cielo. No, esa no es la vida cristiana. Nuestra vida cristiana es de victoria en victoria, dice la Biblia. De poder en poder. Sí, mi circunstancia externa está vacía. Pero mi circunstancia externa está vacía, pero mi circunstancia interna está llena. Yo les conté a ustedes que habíamos prometido un vestido de novia, un vestido de quinceañera y un terno para un novio, para Ecuador. Y no teníamos el dinero. Pero mi esposa y yo nos sentamos y oramos, Señor, hemos prometido un vestido de novia, un terno y un vestido de quinceañera. Ahora te suplicamos la gracia para cumplir nuestra palabra. Y así fue, hermanos míos. Les quiero decir, no nos faltó nada, nada en Ecuador, no nos faltó nada en Perú. Absolutamente. La bendición financiera en todo, en comida, en transporte, en hotel, en todo. Comienza a vivir tu realidad interna. Tus ojos físicos no pueden ver, pero tus ojos espirituales ven todo lo que ya tienes. Comienza a ser consciente de lo que ya tú eres. Tú eres un rey. Tú eres un poderoso. Tú no eres un derrotado. Tú no eres segunda clase. Tú no eres un error. Tú eres un hijo de rey. Tú eres un embajador. Deja de vivir arrastrándote como gusano. Comienza a volar como águila. Deja de vivir derrotado sin fruto. Es una vida de poder, de libertad. Por la fe vivimos. Tercera actitud, hermanos míos. Tercera actitud, el reino del cielo fluye de adentro hacia afuera. La primera señal es, estamos reposados. La segunda señal, hermanos míos, estamos sentados. La tercera señal es de adentro hacia afuera. Amén, amados míos. El reino de Dios fluye de adentro hacia afuera. La gente comienza a buscar, comienza a buscar afuera lo que ya tiene, adentro. Y fluye, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí o no, hermanos míos? Y todo será añadido. Yo pensaba que buscar el reino de Dios era hacer células. Buscar el reino de Dios, hacer discipulado. Buscar el reino de Dios, hacer campañas. Buscar el reino de Dios es hacer viajes misioneros. Y todo eso tiene razón. Pero escúchame, el reino de Dios no es afuera, es adentro. Comienza de adentro hacia afuera. Si se impacta afuera, pero comienza adentro. Dios quiere un corazón cambiado adentro primero. El reino de los cielos comienza de adentro hacia afuera en justicia, en paz y en gozo. Amén, amados míos. Es una tremenda, la señal de esto, estar firme, comienza adentro hacia afuera. Cuarta actitud de un hombre perfecto. Cuarta actitud de un hombre perfecto. Cuando estábamos en Egipto, el pueblo de Dios comía puerros, papas, pepinos, cebollas. ¿Qué significa todo eso? Son alimentos que hay que doblar la espalda y cogerlo con la espalda doblada. La papa no se recoge arriba, la papa se recoge abajo. La cebolla no se recoge arriba, se recoge abajo. Los pepinos, los melones. ¿Qué significa todo eso en la Biblia? Que tienes que doblar tu espalda, sudar, ver el polvo. En Egipto tú tienes que doblar la espalda, trabajar con esclavitud, con escasez y esclavo. Ahora, en la tierra prometida dice, la comida era higos, uvas y granadillas. El higo, la uva y granadillas crecen arriba. Así que lo único que tienen que hacer ellos es arrancar. Ya no más doblado, ahora rectos, estirados. La tercera señal es el brazo. Usted viera a sus indígenas, la abundancia de Dios. Lo que significa, en la tierra prometida, lo único que tienes que hacer es tirar el brazo de la fe y tomar la provisión. Toma la provisión de tu abundancia. ¿Necesitas el trabajo? Tómalo. ¿Necesitas la casa? Tómalo. ¿Necesitas el aceite para la calefacción? Tómalo. ¿Necesitas otro carro? Tómalo por la fe. No vivas doblado. Si te vas a casar, tengo que tomar 3 trabajos y ahorrar 50 semanas. No vivas de esa manera. Ahora comienza a vivir de esa manera. Lo que yo necesito es esto, bendito Padre. Yo le quiero decir, hemos practicado este principio de la provisión de Dios increíblemente. Padre, necesitamos un hostal bueno en Oyacachi. En el nombre de Cristo Jesús lo traigo por la fe. El primer avión que íbamos, yo dije, Señor, literalmente, escúcheme, le dije, Señor, en el nombre de Jesús, que se llene todo el avión, pero que no se llene nuestra fila. Son 6 filas de 3 sillas y 3 sillas. Nuestra fila no sé si, para que Giovanna se siente y estire mis piernas. Así que en lugar de 3 personas, 2 personas sentadas en la fila de 3 sillas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Adivina qué es eso? ¿Casualidad? Nos fuimos ese viaje tan largo en 3 sillas. Y Giovanna estiraba sus piernas, tapadita con cobija. De Lima a Panamá, lo mismo. Señor, en el nombre de Jesús, segunda vez, casualidad, ¿verdad? De Panamá a Nueva York, lo mismo. Si tan solo tuvieras estirar el brazo de la fe. ¿Tienes un examen? ¿Tienes una operación? ¿Tienes un examen médico? ¿Qué es lo que necesitas? El cristiano no vive de esta manera doblado. El cristiano vive con el brazo de la fe. El brazo de la fe. Muy bien, eso ya llegamos entonces a la quinta actitud de un corazón perfecto. La quinta actitud de un corazón perfecto es: Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Otra vez, no es tanto que tú estás con Dios, sino que Dios está contigo. Nota, yo estoy con Dios, significa es tu esfuerzo. Pero Dios está conmigo, depende de Dios. Así que no es tanto que tú estás con Dios. Señor, yo quiero estar contigo y siempre yo quiero buscar la presencia de Dios. Y nadie comienza en lo que ya tiene. El primer paso para buscar la presencia de Dios no es tanto, Señor, yo te busco, Señor, yo creo que tú estás conmigo. Otra vez, el primer paso para buscar la presencia de Dios no es tanto que yo busco a Dios, sino creer que Dios está conmigo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él te dio un regalo maravilloso, es que Dios está contigo, hermano santo. Amén, amados. 1 Corintios 1, 30 y 31, ahora sí vamos a entrar al tema de hoy día. 1 Corintios 1, 30 y 31, hermanos míos. 1 Corintios 1:30 dice: Mas por Él, o sea, por Cristo, estás vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es Cristo para nosotros? Es todo eso que hemos hecho. Por Dios nos ha sido hecho Cristo sabiduría. Cristo es justificación. Cristo es santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en qué cosa? En el Señor. Dios quiere que tú estés consciente de lo que ya tienes. Consciente de lo que ya es una realidad en tu vida. Tú vivas en esa conciencia continuamente. Así como estamos conscientes, Dios me ama, hermanos míos, estamos conscientes, yo estoy sentado en el trono. El reino de Dios fluye de adentro hacia afuera. Estamos conscientes, tengo que levantar mi mano de la fe para tomar la provisión de Dios. No tengo que estar esclavizado. Algunos de ustedes estuvieron en el baby shower de Marjorie ayer, vieron la abundante provisión de Dios, los adornos y todas las cosas. Lo único que tuvimos que hacer es tomar el brazo de la fe. Aún el lugar ese, al lado de la playa, al lado del agua tan bonito, lo proveyó Dios. La decoración y tantas cosas tan increíbles, que los mismos meseros se asombraban de la belleza y un montón de detalles. La provisión está a la mano, hermanos míos. Es la bendición de Dios en todo lo que tú emprendas. Así que Dios es nuestra provisión. Observemos que Dios no da sabiduría aparte de Jesús. Obsérvese bien. Lo que acabamos de leer dice: Dios no da sabiduría aparte de Jesús. Dios no da justicia aparte de Jesús. Dios no da santificación aparte de Jesús. Lo que quiero decir que sabiduría, redención, justificación y todo está en la persona de Jesús. Yo antes pensaba: Señor, dame prosperidad. Significa que la prosperidad estaba aparte de Dios. Que Dios me mandaba dinero aparte de Dios. Señor, dame salud. Yo pensaba: la salud está aparte de Dios, Dios la da. Y yo no. Dios me corrige y dice: no, no hay nada que tú recibas que no esté en mí. Para que tú recibas salud, prosperidad, hay que tenerlo a Él. Amén, amados míos. Por eso es que es importante: Dios está conmigo. Porque no hay prosperidad aparte de Dios. No hay sanidad aparte de Dios. O sea, tú no puedes prosperar aparte de Dios. Para tener prosperidad hay que abrazar a Dios mismo. Hay que tener a Dios mismo, hermano santo. Así como no podemos tener perdón aparte del perdonador. En otras palabras, Jesús es nuestra herencia. Jesús mismo es la herencia nuestra. Tener a Jesús es tener la solución, es tener la prosperidad. Por eso que la gente viene a la iglesia: pastor, arregle mi matrimonio dañado. Ellos quieren un matrimonio arreglado, pero no quieren a la persona de Jesús. Pastor, enséñame a tener libertad financiera. Quieren libertad financiera, pero no quieren al libertador. Pastor, que mi hijo regrese a casa y mi hijo sea como los hijos de ustedes. Quieren un hijo arreglado, pero no quieren a Jesús. y no funciona. La fórmula no funciona así. No hay arreglo de matrimonio, no hay arreglo de finanzas, no hay salud aparte de la persona de Jesús. Cuando yo abrazo a Jesús, entonces de Él fluye sabiduría. Cuando yo abrazo a Jesús, entonces de Él fluye sanidad. Cuando yo abrazo a Jesús, entonces de Él fluye prosperidad. Vamos a ver varios ejemplos rápidamente. Por ejemplo, Jehová Jireh, Jehová provisión. ¿Cuánto hemos escuchado el nombre compuesto hebreo? Jehová Jireh, significa Jehová proveerá. Lo hemos escuchado infinitas veces. Pero nadie se da cuenta que ese nombre significa yo soy. Dice, yo soy la prosperidad. Yo soy la bendición. Vamos a verlo rápidamente, hermanos míos. En Génesis, si quiere lo anota, Génesis 22:14, Abraham levanta la daga para matar a Isaac y aparece allí un carnero para atado en una zarza en los cuernos. Y mire lo que dice Abraham en Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, es decir, Jehová Jireh. Por tanto se dice, en el monte de Jehová será provisto. Pero si tú estudias cuidadosamente ese nombre, significa yo soy la provisión. O sea, no hay provisión aparte de Dios. Proverbios capítulo 3 dice claramente, anótalo nomás, no tengo tiempo para buscarlo. Proverbios capítulo 3 dice claramente, en su mano derecha hay ¿qué cosa? Largura de días. Y en su mano izquierda hay ¿qué cosa? Riquezas y honra. Proverbios 3 dice claramente, yo la sabiduría es una persona, no es un atributo. Cuando tú estabas en pecado, Dios te vio en el cielo y dice, por eso está en pecado, lo voy a salvar, le voy a mandar códigos, leyes, mandamientos. Dice, no, Él mandó una persona. La gracia no es una doctrina. La gracia no es una doctrina teológica que tú estudias en un papel. La gracia es una persona llamada Jesús. Cuando tú abrazas la gracia, dice, la ley fue dada por Moisés. Tú das algo aún desde lejos. Moisés trajo la ley, la dio. Pero la gracia y la verdad vinieron. O sea, vino una persona. Cuando tú estabas en pecado, Dios se vio desde los cielos y te dijo, tú necesitas una salvación. Te mandó el Salvador a Cristo Jesús. Amén, amados míos. Entonces es importante, en su mano derecha, ¿qué hay? Largura de días. En su mano izquierda, ¿qué hay? Riqueza. Mi amor, he hecho esta ilustración en Ecuador muchas veces. Acércate un ratito acá. Giovanna está cansada de hacer esta ilustración. En cada iglesia que vamos, lo hacemos. Supongamos que Giovanita es Jesús. En su derecha hay ¿qué cosa? Largura de días. ¿Qué significa largura de días? Que tú no te mueres de diabetes, tú no te mueres de colesterol, tú te mueres de larga vida. Esa es la edad de los justos. Señor, yo tengo sanidad en Cristo, tú me diste larga vida. Por lo tanto, esta opresión de diabetes, quítamela. Esta cosa, quítamela. El asunto es que no tenemos fe, no vivimos por fe. Vimos dormido, vimos un montón de cosas. Pongamos una película, estamos despiertos. Vamos al cine, estamos despiertos. Vamos a la gran aventura, estamos despiertos. Pero cuando viene el problema, no tienes fe. Pastor, ore por mí. No tienes nada de fe. No estás listo, no tienes vida. Amén, amados míos. Largura de días hay en su mano derecha. En su mano izquierda hay riqueza y honra. Ahora yo quiero preguntarle, ¿dónde están sus manos? Están lejos de mí. Otra vez, hermanos míos. Están lejos de nosotros, hermanos santos. Y uno ora, Señor, dame largura de días. Señor. Está lejos. Para que esté cerca, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrazarlo. ¿Dónde está su largura de días?
En sus brazos.
Está sobre mí. Cuando yo abrazo a Jesús, entonces tengo automáticamente provisión, bendición, victoria, sanidad. Por eso es importante estar consciente. Dios está conmigo. No es tanto que tú estás con Dios. Deja de tú estar buscando a Dios. Comienza a recibir lo que ya fue hecho en la cruz. Deja de inventar otro camino. Comienza a vivir lo que ya tienes. Amén, amados míos. Jóvenes, si no tienen fuego, olvídense de ir a Ecuador, a Perú, a África, lo que sea. Tienen que estar llenos de la vida de Dios. Nuestros violines y chelos no impresionan a nadie. Es la vida de Dios en nuestros corazones. Créame, allá hay jóvenes que tocan menos que ustedes, pero tienen un fuego de Dios tremendo. Entonces, necesitamos una vida que Dios está conmigo. El pastor Joel no toca batería, ni guitarra, ni chelo. ¿Qué es lo que predico? Dios está con nosotros. Entonces, otra vez, hermanos míos, Dios está conmigo. Si Marge, tú te vas para Texas, Dios está contigo. Si tú vives consciente, Dios está conmigo, ¿sabes qué? Largura de días, riqueza y honra siempre vas a tener. Cuando uno vive consciente por la fe de esas realidades. Gracias, mamita, que la he llamado tantas veces para esta ilustración. Ok, otro nombre, Jehová Rafa, que es un nombre compuesto de Dios. Significa Jehová nuestra sanidad. Jehová nuestra sanidad se encuentra en Éxodo 15, verso 26. Las aguas estaban amargas. Dios le ordenó a Moisés que cortara un árbol y lo pusieran en las aguas amargas, las aguas de Mara. Y las aguas se endulzaron. Y dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, si hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad que envíe a los egipcios te enviaré a ti. No, te dice, ninguna enfermedad. Dios no quiere que tengamos enfermedades. Tengamos una vida sana, fuerte, poderosa. Éxodo 15, 26, ninguna enfermedad. ¿Sabes cuántos pastores se mueren jóvenes? Ahora que fuimos a Guayaquil, dos pastores jóvenes de menos de 55 años, los dos se murieron en menos de 3 meses, dejando cada uno 3 hijos. Jóvenes, pastores jóvenes de menos de 55 años, dejando una viuda y dejando cada uno 3, 4 hijos. Cuando Dios dice, ninguna enfermedad que puse Egipto la pondré sobre ti. ¿Por qué los cristianos viven enfermos continuamente? Endeudados, sin vida. ¿Acaso la cruz de Cristo no hizo el poder de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no sabemos vivir por fe. Siempre ignoramos el camino de Dios y tratamos de poner una cosa aparte, una apostasía. Jehová Rafa dice, porque yo soy Jehová, escúchame, yo soy Jehová, tu sanador. Ahí no dice, porque yo te voy a sanar, no, dice, yo soy Jehová, tu sanador. En otras palabras, la sanidad está en mí. Y por eso, por la fe, Señor, yo te pido larga vida. Larga vida. No, eso no quiere decir que no te vas a envejecer. Pero quiere decir que vas a tener una vida larga de prosperidad, de fruto, de bendición, hermanos míos. Otro nombre rápidamente, se llama Jehová Netzach. Se escribe N-E-T-S-A-K-J, Netzach. Se encuentra en 1 Samuel 15, 29, y significa Jehová la victoria. 1 Samuel 15, 29. 1 Samuel 15, 29. Es un nombre misterioso de Dios, un nombre maravilloso. Pero otra vez, la victoria ¿en quién está? En la persona. 1 Samuel 15, 29 dice, además, el que es la gloria de Israel, Netzach. En inglés dice, the strength of Israel. La fortaleza de Israel. No mentirá, no se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces está diciendo que la victoria, la fortaleza nuestra, no es un atributo aparte de Dios, está en Dios. Por eso es importante entender que Cristo dice, aparte de mí, nada podrás hacer. Importante esta quinta actitud de un corazón, que es un corazón perfecto, es uno que llena su corazón, su mente, del amor de Dios. Dios me ama. ¿Qué es un corazón perfecto? Es uno que llena su corazón y su mente, estoy sentado en el trono. ¿Qué es un corazón perfecto? Es uno que llena su mente y su corazón de que la provisión fluye de dentro hacia afuera. ¿Qué es un corazón perfecto? Es uno que llena su mente en que tenemos que estirar el brazo de la fe nada más y tomar la provisión. No más doblar nuestras espaldas. ¿Y qué es un corazón perfecto? Dios está con nosotros. Así que Jehová Netzach, hermanos míos, una vez más, la victoria y gloria no está separada de Él. Él no da victoria, Él no da éxito, Él es el éxito, Él es la victoria. Amén, amados míos. Que entendamos, Jehová no da prosperidad, Jehová no da sanidad, Jehová es la sanidad. Jehová es la prosperidad. Entendemos este concepto, hermanos míos. Tiene que saturar mi mente, cambiar mi mente totalmente de la realidad. Dios está conmigo. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es la primera palabra de José en Egipto, acerca de José en Egipto? Toman a José esclavo, hermanos míos, los medianitas, y lo llevan a Egipto. ¿Qué es lo primero que sale de la Biblia acerca de José en Egipto? Amén. Mire, José estaba esclavo, hermano santo. José estaba esclavo, atado, semidesnudo. José no estaba con un terno. José no tenía corbata. José estaba en el mercado de esclavos, semidesnudo, quizás que está todo desnudo. Y venía la gente a revisarlo, los dientes, los cabellos y todo. Aún vino Potifar. Pero escúchame lo que la Biblia dice acerca de José, siendo esclavo, dice, mas Jehová estaba con él. Yo quisiera que tú lo busques y lo subrayes, porque es sumamente importante. Tú puedes estar esclavo por fuera. Tú puedes estar semidesnudo por fuera. Puede que tu bolsillo no esté lleno por fuera. Puede que no tengas títulos por fuera. Puede que no seas atractivo por fuera. Pues yo te quiero decir, si Dios está contigo, prepárate, porque vas a revolucionar a todo Egipto. La primera palabra acerca de José es que Dios estaba con él. Muéstrame un muchacho que crea que Dios está con él. Créeme, yo te mostré un muchacho lleno de fuego. Dios está conmigo. ¿Quién se pone en pie y dice, por fe, Dios está conmigo? Amén. Y es importantísimo concientizarnos. Con el corazón lo crees, mas con la boca lo confiesa. Otra vez, un joven que se ponga en pie y dice, Dios está conmigo. A ver. Amén, Nicolás. Amén, hermanos míos. Sumamente importante creerlo y confesarlo. Ahora, la Biblia dice que vio Potifar que Dios estaba con él. Un momentito, otra vez. Vio Potifar que Dios estaba con él. ¿Cómo lo vio? A ver. ¿Estaba José cantando? ¿Estaba José tocando violines? ¿Cómo vio José que Dios estaba con Potifar? ¿Cómo vio Potifar que Dios estaba con José? ¿Acaso yo tengo discernimiento espiritual y puedo ver que Dios está contigo? No. Dice la Biblia, ¿qué significa que Dios está contigo? Que todo lo que tú tocas prospera. Otra vez, ¿qué significa que Dios está contigo? Un pastor dice, hermano joven, ¿qué específicamente significa que Dios está conmigo? Yo lo llevé a este ejemplo. Dice que todo lo que tú tocas prospera. Cuando José cultivaba, los tomates eran más grandes y crecían más. Los maíces eran más grandes, los choclos eran más grandes. Si José era ecuatoriano, los cuyes eran más grandes. Y los conejos eran más grandes. Los caballos de José eran más hermosos. ¿Por qué? Porque todo lo que José tocaba, ¿qué cosa? Dios lo hacía prosperar. Es bueno que haya universidad joven. Es bueno que haya conservatorio de música joven. Todo eso tiene valor. Es bueno que haya un seminario. Bueno que compres tu buena ropa. Pero nada de eso significa que Dios está contigo. Y nada de eso es tu victoria. Otra vez, tu educación no es la victoria. Tu conservatorio de música no es la victoria. Tu ingeniería no es la victoria. Tu estatura no es la victoria. Tu color no es la victoria. Tu victoria es que Dios está contigo. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Cuando tú te levantas en la mañana, Dios está conmigo. Yo soy muy amado por Dios. Yo estoy sentado en el trono. Tengo que tomar la provisión de Dios. No tengo que vivir más agachado. Y yo te quiero decir, esta semana, prepárate. Es una semana de poder, una semana de milagros, una semana de revelaciones increíbles sobre tu vida, de que Dios está contigo, hermanos míos. Otra vez, ¿cómo vio Potifar que Dios estaba con José? José no estaba hablando en lenguas, José no estaba profetizando, José no estaba cantando, José no estaba en un contexto de iglesia. ¿Cómo vio? Porque todo lo que José tocaba prosperaba. Ahora, quiero decir, ese esclavo allí tenía la llave más grande, la llave más grande. No era universidad, no era lux, no era imágenes, era Dios estaba con él. Señorita, Dios está contigo, quiere decir que vas a gobernar sobre Egipto. El hecho de que podemos gobernar, jóvenes, Dios nos llamó a gobernar. Dios nos llamó a hacer cosas poderosas. Es que Dios está con nosotros. Amén, amados míos. La primer paso para buscar a Dios es creer que Dios está conmigo. Amén, amados míos. Así que vemos claramente, hermano santo, que Dios está. Vamos a ver un versículo. Si alguien me lo puede leer, por favor. Jueces 6:12. ¿Quién lo quiere leer en voz alta, por favor? Jueces 6:12. A ver. Gracias, Donaldo. Tremendo, ¿no? Jueces 6:12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Gedeón, tú estás con Dios. No es verdad. Gedeón, esfuérzate para que tú estés con Dios. Tampoco le dijo, ¿cierto? Tampoco le dijo, ve a un seminario para que tú estés con Dios. No le dijo esto. Es bueno estudiar un seminario. Pero mira lo que le dijo, Jehová está contigo. Y luego le dice dos palabras tan increíbles, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. La primera palabra, hermano mío, es Gibor, significa esforzado, campeón. Es un nombre para Dios, Gibor en hebreo. El ángel le dijo, Jehová está contigo, Gibor. Gibor Cajal. Cajal es valiente. Si tú estudias esas dos palabras, es como decir valiente, valiente. Es como decir poderoso, poderoso. ¿De dónde dependía esa doble porción de victoria para Gedeón? ¿De qué dependía? Dependía de que Dios estaba con él. Si Jesús te encontrara trabajando en el campo o en el mercado, ¿te llamaría esforzado y valiente? Otra vez, si Jesús te encontrara en el mercado, en la oficina, en el banco, o en el trabajo, trabajando, te llamaría varón esforzado y valiente. ¿Verdad que no, verdad? ¿Te llamaría él como alguien de gran valor? Quizás tú responderías, no, yo soy simplemente alguien ordinario. Yo no soy Gedeón. Yo no soy un líder especial o un general. Pero te equivocas, hermano mío. Te equivocas totalmente. Porque Gedeón no era ni varón, ni valiente, ni esforzado. La razón de que él recibió una doble porción de unción es que Dios está contigo. Déjeme, Gedeón estaba recibiendo una doble porción de bendición. El nombre de Dios es JHBH. La letra H en hebreo, la quinta letra del alfabeto hebreo. Se pronuncia literalmente como dando aliento. Fue lo que Dios le hizo a Adán. Cuando formó a Adán del barro, le dio aliento. Literalmente se pronuncia la letra H en hebreo. Así que el nombre de Dios es J-B. Dios tomó una H y se la dio a Abraham. A Abraham lo partió y le puso Abraham. La segunda H se la dio a Sara. Era estéril, ahora que pudo concebir. ¿Sabes una cosa? Aunque tu nombre no tenga H en la mitad, Él hizo pero no hizo una, hizo dos veces sobre tu vida. Dios puso aliento de vida sobre ti. Y es más, cada día que tú te levantas, tú tienes que estar consciente, número cinco dedos, al menos que hayas perdido un dedo con mi papá, cinco dedos acá. ¿Tienes qué cosa? Que todo lo que haces por la gracia de Dios viviendo, gracia es poder. Es el poder de Dios para vidas poderosas, hermanos santos. No vidas mediocres. Dios quiere que tú tengas una vida doble, de doble fortaleza. Es lo que está diciendo. Las dos palabras raíces aquí son gibor, o esforzado, poderoso, y cajal, estar firme, fuerte. Notemos que cada una de estas palabras por separado están asociadas a poder y fortaleza. Y la combinación de estas dos palabras es bien interesante. Describen la clase de hombres del Antiguo Testamento. Es como decir poderoso, poderoso. Es como decir esforzado, esforzado. En realidad, Dios le estaba diciendo a Gedeón que reciba una doble fortaleza. La pregunta es, ¿de dónde venía la doble fortaleza para Gedeón? Venía del hecho de que Dios estaba con él. Escribe esto si puedes. La vida de un guerrero es una vida de proximidad. La vida de un guerrero es una vida de proximidad. Entre más tú te aproximas a Dios, más es tu valor. El tabernáculo estaba hecho de bronce, plata y oro. Entre más tú te acercas, de bronce pasas a plata, de plata pasas a oro. Entre más te acercas a Dios, vas cambiando tu valor. Entre más usted se acerca a Dios, tu matrimonio pasa de bueno, si estás afuera del tabernáculo, de lata, latón viejo, oxidado. Pero una vez que entras al tabernáculo, inmediatamente eres bronce. Inmediatamente eres bronce. Sigues andando dentro del tabernáculo, pasas a plata. Sigues entrando al lugar santísimo, donde está el arca de Dios, es oro. Tu vida de proximidad, entre más tú te aproximas, más aumenta tu valor. Tus finanzas aumentan, tu matrimonio aumenta, tus hijos aumentan, la educación aumenta, la bendición de Dios aumenta sobre tu vida. Dios no nos llamó a una vida ordinaria. Dios quiere una vida poderosa para nosotros, hermanos santos. Este viaje misionero al Ecuador, Perú, nuestro quinto viaje en 15 meses, tan lejos menos de ser ordinario. Es una vida poderosísima, hermanos santos. Nuestros ojos han visto cosas increíbles, grandiosas, hermanos santos. Amén, amado. Al menos que Dios esté contigo, nunca podrás ser un varón esforzado y valiente. Quien se pone en pie y dice, Dios está conmigo, yo soy un varón esforzado y valiente. A ver. Valiente. Nota que, a ver. Aleluya. Nota, tú estás confesando lo que ya tú tienes adentro. Lo que ya tú eres por dentro. Tú comienzas a externalizar lo que ya eres vestido por dentro. Ya tú eres, no busques. No vas a llegar. Mañana no eres más justo. Mañana no eres más santo. Dentro de 10 años no eres más esforzado, no. En Cristo ya eres santo, en Cristo ya eres santificado, en Cristo ya eres varón esforzado y valiente. Comienza a externalizar lo que ya tú eres por dentro. Amén, amados míos. Sumamente importante que comencemos a vivir la vida que tenemos. Vamos a ver varios versículos que la Biblia habla de que Dios está con nosotros. Anótelos, porque no vamos a tener tiempo para buscarlo uno por uno. Anótelos nada más. Génesis 26, 24. Esta palabra se le dio a Jacob cuando Jacob estaba huyendo. ¿Y cómo iba Jacob? A ver si alguien se acuerda. Cuando estaba huyendo. Vacío. Sin dinero. Sin riquezas. Sin nada. Nada. Jacob iba con las manos vacías para buscar a Labán. Y llegó con las manos vacías a Labán y le dijo, contrátame como un obrero tuyo, porque estoy sin nada. Ahora escuche lo que la Biblia dice de Jacob, aquel hombre que estaba sin nada. Vamos a ver. Y se le aparece Génesis 26:24. Anótelo porque no va a tener tiempo para buscarlo. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y dice: te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Qué iba a hacer Dios? Bendecirlo y multiplicarlo. Y le dice la razón: porque yo estoy contigo. Ahora pasaron 20 años. ¿Cómo regresó Jacob? Lleno. 12 hijos. 4 mujeres. Ganado hasta donde no había más. Próspero en 20 años. ¿Cómo regresó Jacob? Regresó cojo, sí. Regresó hasta con otro carácter, hasta su nombre cambiado, Israel. La razón es: Dios está contigo. No me importa cómo tú estés vacío hoy, derrotado, triste, hasta dormido. Pero si tú crees que Dios está contigo, tu corazón endurecido por la religión y por la televisión, comienza a creer: Dios está conmigo. Comienza a creer: Dios me ama. No es que tú ames a Dios. No comiences contigo. Ese es tu error. Yo amo a Dios. Yo tengo que estar con Dios. La embarraste. Tienes que comenzar en la cruz. Gedeón estaba vacío. José estaba vacío. Y esclavo y vendido y en otra nación. Pero Dios estaba con José. ¿Cómo terminó José? Con esposa, con 2 hijos. Efraín y Manasés, nacido en Egipto y gobernador de la nación más poderosa de ese entonces. La razón, porque Dios estaba con él. No es tanto que tú estás con Dios, Dios está contigo. Así que en lugar de estar consciente de cuánto juegan los peloteros y cuánto gana y con quién se divorció y cuántas telenovelas desnudas y basuras de Colombia, Venezuela y tanta cosa, comienza a saturar tu mente. Dios está conmigo. Comienza a saturar tu mente, Dios. Porque una cosa, déjame decirte, cuando Dios está contigo, fluye sanidad. En lugar de estar tomando pastillas, toma a Dios. Porque Dios es la sanidad. Quiero decir, Dios nos da sanidad aparte de Él. Sáname, Señor, quítame este cáncer. Pero tú allá lejos y yo acá. No funciona. No hay sanidad aparte de Dios. Y el que le levantó a Lázaro, que estaba podrido y enfermo, te puede sanar a ti. Pero tú no lo crees. Sigues con tu enfermedad. Dios está contigo. Amén, amados míos. O sigues con tus esfuerzos y tus planes mediocres, contando penas y penas. Ese es tu deseo de cristianismo. Tus planes de cristianismo. Engañándote y creyendo que nos engañas a nosotros. José era esclavo en la nación más poderosa de ese entonces. Pero nos dice: Dios estaba con él. No importa cuán esclavo tú te sientas y derrotado te sientas y condenado te sientas, Dios está contigo. Y déjame decirte, muéstrame un joven que Dios esté con él y yo te mostraré un joven que va a sacudir a Egipto. Vemos a Jacob, un hombre tramposo, que tiene mucho que desear. Sin embargo, Dios dice: yo estoy contigo. ¿Y cómo regresó Jacob? Transformado. Sí, regresó cojo, su carácter cambiado, hasta un encuentro con el ángel. Dios hizo todo eso porque él estaba con él. Es más, le dijo: no te dejaré, no te soltaré hasta que acabe todo lo que he dicho acerca de ti. Dios te dice: Dios está contigo. Vamos a ver otro pasaje rápidamente. Isaías 41:10. ¿Quieres ser misionero? Este pasaje es sumamente importante. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está conmigo. siempre nos ayuda, siempre nos esfuerza, siempre nos sostiene. Amén, amados míos. Jeremías 1:19, Dios le está diciendo a Jeremías, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, para librarte. Y Jeremías enfrentó la nación más oscura, más dura de su entonces. Su palabra no era suave. Jeremías predicaba con toda fuerza a una nación incrédula. Y Dios le decía, yo estoy contigo, nadie te podrá vencer. Dice, van a hacer lucha contra ti, pero serán derrotados. Amén, amados míos. Jeremías 15:20. Anótalo nada más. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, hermanos míos. Así que nuestra prosperidad, victoria y éxito no depende de compañías, de títulos, no depende de posiciones, depende que Dios está con nosotros. Hermanos míos, todo lo que estoy predicando no es teoría, lo estamos viviendo. Lo vivimos, y por eso es que vemos la victoria, vemos el poder, vemos la bendición. Vemos la abundancia, la prosperidad de Dios. Ahora, ¿qué significa que Dios está con nosotros? Vamos a verlo. Porque es importante ponerlo en la boca. Porque es importante ponerlo en la boca. En nuestra boca espiritual me refiero. Vamos a verlo. Yo quisiera que me acompañe aquí, por favor. Vamos a Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9, amados míos. Antes que Moisés muriera, puso sus manos sobre Josué. Y vamos a ver qué pasa cuando Moisés pone la mano sobre Josué. Deuteronomio 34:9 dice, y José, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto las manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué tenía Josué? El espíritu de sabiduría. ¿Qué sabiduría? Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Comienzas a ver. Tenías espíritu de sabiduría. Por ejemplo, estudiar libertad financiera es tener espíritu de sabiduría, pero no el poder. ¿Ves la diferencia? Estudiar la dieta bíblica, tienes espíritu de sabiduría, pero no el poder. Hacer educación en casa con los libros de sabiduría, tienes sabiduría, pero no el poder. Amén, amados míos. Así que Dios nos ha dado de mucha sabiduría, no necesariamente el poder. Ahora, vamos a ver qué necesitaba Josué para tomar posesión de la tierra prometida y repartirla. Ya Moisés puso su mano sobre él. Ya el señor Gata puso su mano sobre nosotros. Ya el pastor Joel puso su mano sobre Donaldo. La ha puesto sobre vosotros, en muchos de nosotros. He puesto mis manos y he orado. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué más necesitaba Josué? Vamos a verlo. Pase su página al siguiente libro, Josué capítulo 1. Josué 1, el quinto libro de la Biblia. Josué capítulo 1, perdón, el sexto libro de la Biblia. Verso 3. Estamos amados. Yo os he entregado todo como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Qué le había entregado Dios a Josué? Una tierra prometida. ¿Quién es nuestra tierra prometida? Ya vimos que es Jesucristo mismo. Jesús es nuestra herencia, hacer hecho a la imagen de Jesús. Ok, hermanos, que estamos bien claros en esto, hermanos míos. todo que, lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto, o sea, el sur, hasta el Líbano, el norte, hasta el gran río Éufrates, el este, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, el oeste, será vuestro territorio. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? Una cruz. Desde el desierto, présteme atención allí, hasta el Líbano, desde el río Éufrates, hasta donde se pone el sol. Le estaba pintando una cruz. Literalmente, cuando usted ve el campamento en el desierto de Israel, el tabernáculo en la mitad, tres tribus acá, tres tribus allá, tres tribus a la izquierda, tres tribus a la derecha, norte, sur, era una cruz, literalmente. Usted subía en alto, veía el campamento de Israel, era una cruz en el desierto inmensa, que se extendía millas. La cruz más grande que Dios haya dibujado en la tierra, con su pueblo Israel. Y Dios te está diciendo, todo lo que pisare la planta de tu pie en la cruz, en la cruz. Todo lo que pisare la planta de tu pie en la cruz, Dios está diciendo, yo te lo voy a entregar, Josué. Todo lo que te pisare la planta de tu pie en la cruz es tu tierra prometida. En la cruz, desde el Líbano hasta el Éufrates, etcétera, hermanos míos, está prosperidad, sanidad, bendición, casa, matrimonio, varón valiente, forzado, sabiduría, todo. Parto, negocios, todo. Ahora yo quisiera que tú veas algo importantísimo. ¿Ya vieron eso, hermanos míos? De la tierra prometida. Sumamente. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Wow! Como estuve con Moisés. ¿Qué le dice? Estaré contigo. Y Dios te está diciendo, como Dios estuvo con Moisés, Dios te dice, yo estoy contigo. Pero había una cosa que Josué tenía que hacer. Y vamos a verla. Dios le está diciendo, ya tienes sabiduría, ya miras todo el territorio, ya ves todo lo que pisar es tuyo. Ahora mira lo que tú tienes que hacer. Dice, verso 6, esfuérzate y sé valiente. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué tiene que esforzarse y ser muy valiente? Ahora mira el versículo 8, nunca se apartará de qué cosa, de la boca, no dice de la mente, no dice del corazón, dice de tu boca, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a Josué? Exprime cada mandamiento y ponlo en tu boca y saca el sabor de Jesús. Meditar no es una cuestión mental. Meditar no es una cuestión intelectual. Meditar es poner sabor en la boca de Jesús. Cada mandamiento de la ley no es un código, no es una regla. Apunta a Cristo. Cada profecía, cada salmo, cada proverbio, cada escrito, todo apunta para Jesucristo. Y poner sabor a Jesús. Le quiero decir, Giovanni y yo fuimos 35 días afuera en Ecuador, Perú. Ni un solo día vimos televisión de noticias, no vimos nada de noticias. Acá pasaba el huracán, nos entramos por el internet tienes acceso. Brian nos informó perfectamente, estábamos muy enterados. La prensa ya, pero no estábamos pendientes de nada. Llegamos a Nueva York, la televisión no tiene sabor para nosotros. ¿Sabes qué? Pruebas, lo pones en la boca, no tiene sabor. Los títulos que tenemos, Giovanna es estudiada, yo soy estudiado, perdieron el sabor. Nueva York, la gente se muere por venir a Nueva York, no tiene sabor. La casa que tenemos, grande, bonita, etcétera, no tiene sabor. Todo perdió el sabor. Lo que yo le estaba diciendo a Josué, que nada tenga el sabor de tu boca, sino el sabor de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa que Dios está conmigo? Significa que todos los días tú pones el sabor de Jesús en tus labios. tú tienes sabor de Cristo en tus labios. Dios le estaba diciendo a Josué, mira, pon el sabor de Jesús en mis labios. Nos recogió una familia cristiana allá en Ecuador de un carro para otro, en el carro de ellos. Y como era su carro, pues estábamos callados, no podemos decirle, quita esa música. Y ahí, ahí. Y él nos invitó a comer a su casa con su familia. Llegamos a casa, nos hablaron un montón de problemas que tenían, problemas con el negocio, problemas de que le están robando, problemas con los hijos, problemas de finanzas. Y le dije, ¿sabes qué? Cuando veníamos, con todo respeto, veníamos en tu carro que nos recogiste, ya tenía hasta dolor de cabeza. Mi corazón rechaza la música que tú escuchas, no la puedo resistir. Si antes me gocé esa música, ahora no la puedo. No la puedo soportar, aunque era música cristiana, con ritmos del mundo. Salsas, merengues, reggaetón, con letra cristiana. Dice, no la puedo soportar, mi espíritu lo rechaza, tengo otro sabor de Cristo. Dios le está diciendo a Josué, pon mi mandamiento en tu boca. Amén, amados míos. Pon mi mandamiento en tu boca. Tener a Jesús es tener en nuestra boca la gracia. Es hablar gracia. Es hablar el número 5. Es hablar su aliento en nuestros labios. Dios está conmigo es constantemente hablar la gracia. Dios está conmigo constantemente hablar el número 5. Vamos a ver dos números 5. Hay muchos, muchos, pero no tenemos tiempo para verlo todos, hermano santo. O vamos a ver por lo menos tres, hermano santo. El primer número 5. Otra vez, ¿qué significa Dios está conmigo? Es poner la gracia en mis labios, poner el sabor de Jesús en mis labios. Es poner el número 5 en mis labios, constantemente hablar la gracia de Dios. Porque Dios está conmigo. Yo me imagino que la gente se reunía con José en Egipto y todo el mundo veía opresión y José veía libertad, bendición y prosperidad. Todo el mundo veía en los tiempos de Jacob opresión. Para Jacob era se multiplicaban sus animales. Y Jacob fue muy próspero porque tenía la gracia de Dios en sus labios. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Si ponemos el sabor de Jesús en nuestros labios. Muy, muy bien. Juan capítulo 5. 5 es el número de la gracia. Y hay en Jerusalén, verso 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa bondad o casa de bondad. Bet es casa y Betesda es bondad, casa de bondad, o lugar de la bondad, el lugar de la gracia. O sea, ese pozo significaba el lugar de la gracia de Dios. El lugar de la gracia de Dios. Amén, amados míos. El cual tiene 5 pórticos, o sea, 5 columnas, 5 número de la gracia. Pero allí había un paralítico, hermanos míos. 38 años estaba enfermo. Y se le apareció Jesús y dice, quiere ser sano. Dice, ¿cómo? No puedo, nadie me ayuda. Jesús le da 5 palabras. En hebreo Jesús le da 5 palabras. Que en este caso fueron habladas originalmente en arameo, porque Jesús hablaba arameo. Fue escrito en griego más tarde, pero Jesús hablaba era arameo. Jesús no hablaba griego. Y Jesús le habló 5 palabras en arameo. Levántate, toma tu lecho, anda. Usted la cuenta por traducción hay 6, pero original son 5. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo, recibe 5. Y aquel hombre se levantó y anduvo. Amén, amados míos. 5, pone el número 5 de la gracia. Ver la gracia cada día sobre mi vida. Ver la bendición de Dios, el de Dios. Y Jesús termina esa historia y dice, los fariseos se enojaron porque estaba trabajando en el día de reposo. Y Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué significa? Cuando tú descansas, el Padre trabaja. Amén, amado. Entonces, ¿qué significa Dios está conmigo? Es poner la gracia. Porque Jesús solamente hablaba cinco. Todo lo que salía de su boca era cinco. Gracias. Dios está conmigo significa poner la gracia de Dios en mi boca. Dios le dice a Josué, si tú pones mi gracia en tus labios, tu matrimonio será poderoso, tu parto será poderoso, esto será bendito, todo lo que tú toques, tu boda, todo lo que tú toques será poderoso, porque yo estoy contigo. Vamos a ver otro número 5, rápidamente. Génesis, capítulo 5. Todo mundo con la Biblia abierta, vamos a contarlos para que usted vea algo glorioso aquí. Génesis capítulo 5. ¿Qué sucede cuando se menciona la palabra Noé por quinta vez? Pero vamos a verla. Génesis 5:29, el primer libro de la Biblia. Génesis 5:29, hermanos míos. ¿Estamos, amados? Muy bien. Génesis 5:29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cuál era el propósito de Noé? Traer alivio en una tierra maldita. La tierra es una tierra maldita. Tú vas a Argentina, lo mismo. Tú vas a Uruguay, lo mismo. Tú vas a Chile, lo mismo. Por donde tú quieras que vaya, desempleo, escasez, dolor, divorcio, enfermedades, por de aquí la tierra está maldita por Dios. Dios la maldijo a causa del pecado. Sin embargo, Noé dice, traerás alivio en medio de la tierra maldita. ¿Cuál es tu propósito de vida? Traer alivio. En medio de maldición, Dios dice, tu matrimonio será un matrimonio de descanso. Todo mundo sufre, pero tu matrimonio es diferente. Halló gracia. Por eso es que ayer en tu agasajo de embarazada, a unos meseros estaban viendo asombrados, porque es un alivio en medio de maldición. Dios ve tu finanza y dice, wow, ustedes son diferentes. Ustedes son un alivio en medio de maldición. Todos los jóvenes están en drogas, todos los jóvenes están con los alambritos aquí bien cogiditos ya. Hermanos míos, pero tus jóvenes son diferentes. Tus hijos son diferentes. Y es Noé. Significa alivio. La primera vez que se halla la palabra Noé es alivio. Vamos a seguir contando. Rápidamente. Estamos, amados míos. Y vio Lamec después que engendró a Noé. Segunda vez que se nombra el nombre de Noé. 500 es tanto. Okay. Número 32. Y viendo Noé. Tercera vez. Y siendo Noé de 500 años. Amén. Luego dice, Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet. No aparece allí, pero en inglés está y en el original está. Verifíquelo, pero sí está. En el versículo 32 dice, engendró a Sem, Cam y Jafet. Dice, Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet. En la cuarta vez que aparece el nombre Noé. ¿Ok? Ahora pase su página a Génesis 6:5 y dice, la tierra estaba maldita y Dios dijo que la iba a destruir. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos era malo. Y se arrepintió Jehová de haber creado a los hombres. Verso 7, dijo Jehová, traeré de la faz de la tierra a los hombres. Ahora, note lo que dice el verso 8, Génesis 6:8. Pero Noé, es la quinta vez, ¿halló qué cosa? Halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? Gracia. ¿Qué hallaste tú? En Cristo. No es que Noé ganó gracia, Noé halló gracia. No se gana, no se adquiere. La gracia es dada por Dios. Hermano Joel, Noé tenía problemas con el vino. Noé tenía problemas con sus hijos. Amén, amados. Sí, Noé tenía mucho que crecer, pero Noé halló gracia. Ahora, la quinta vez que Dios dice, Noé halló gracia, vamos a ver la sexta y la séptima. A ver, verso 9, estas son las palabras de Noé, verso 9. La séptima vez, Noé, varón, ¿qué cosa? Justo, era perfecto en sus generaciones. Así que la séptima vez que se menciona la palabra Noé, dice que era perfecto, era justo, perfecto. Porque Noé halló gracia, Noé era perfecto. Ahora yo quiero que usted vea la octava vez que se nombra la palabra Noé. Dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Número 8 es el número del nuevo comienzo. Con Dios caminó Noé. Voy a llamar a Nicole un segundito acá. A Nicole, acércate un segundito. Mira lo que siempre se hace en las iglesias, en las misiones y un montón de cosas. Y llaman a una señorita como Nicole y dice, Nicole, tú vas a ir a África. Nicole, tú vas a ir a la China misionera. Nicole, esto y un montón de cosas. ¿Qué dice de Noé? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Caminemos con Él. Si es bueno orar por Nicole, que vaya a la China y que vaya al Ecuador con nosotros, está bien. Pero lo que Dios espera es esto. Con Dios caminó Nicole. Pocas veces yo he visto profecías de hombres que llaman a los jóvenes y dicen, yo oro que tú camines con Dios. Logros no es cantar o misionero, o tocar instrumentos, estadios. Logros es que tú caminas con Dios y que Él camina contigo. Amén. Nicole halló gracia ante los ojos de Dios. Nicole es justa y perfecta. Con Dios caminó Nicole. Gracias, mi Nicole bella. Amén, amados míos. Entonces podemos ver qué es tener en la boca el sabor de Dios. Vamos a ver acerca de Ruth. Rápidamente, son los versículos que le di anoche a Marjorie. La quinta vez que se nombra la palabra Ruth en la Biblia. La quinta vez. Ruth 2.2. Ruth 2.2, hermanos míos. Ruth 2.2 dice... Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré, ¿qué cosa? Gracia. Y es lo mismo que se nos dice a nosotros, fue la palabra profética, le dije ayer a Marjorie. Dice, te ruego que me dejes ir al campo. ¿Qué es el campo? El mundo. Es un mundo que no puedes recoger. Es un mundo que está escaseado, un mundo que está descalabrado. Dios dice, pero Ruth halló, ¿qué cosa? Gracia. Y no tan solo Ruth recogía espigas, Ruth encontró un buen esposo y Ruth le dio un buen parto. Del embarazo de Ruth viene el abuelo de David. Y de esa descendencia viene el Mesías. Y vemos claramente que en Ruth halló, ¿qué cosa? Gracia. Lo mismo sucede contigo. Tú hallaste gracia. ¿Qué es tener un corazón perfecto? Es saturar mi mente, mi boca, mis pensamientos, de que Dios está conmigo. Yo soy el Shaddai. Sé tú perfecto. Sé tú perfecto. Dios está contigo, hermanos míos. Vamos casi a terminar. Déjeme ver unos pensamientos más y terminamos, hermanos míos. Deuteronomio 30, 20. Deuteronomio 30, 20, hermanos míos. Deuteronomio 30, 20. Dios le dice a Israel, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Quién es vida? Ay, léelo despacito, otra vez. ¿Quién es la vida? Él. Él es vida para ti y prolongación de tus días. En otras palabras, no hay, largura de días ni prolongación de días aparte de Dios. Aparte de Dios. Tener esa realidad, Dios está conmigo, hermanos míos. Dios está con nosotros. Amén, amados míos. Con razón el salmista decía, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. En tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿A qué se refería? Que un mundo que está seco. Es aburrido. Tú prendes la televisión, malas noticias. Deportes que son deportistas sensuales, tú conocerás sus vidas. Es una tierra seca y árida. Y pasar la vida viendo eso, no, eso no es vida. Eso no tiene sabor. Por eso que está uno amargado, atado, seco. Es una vida árida. David decía, dámele otro sabor, dame tu sabor, que yo tenga el sabor de Dios. ¿Quieres ver lo bueno? Tienes que saber hablar lo bueno. Vamos a Génesis capítulo 1 rápidamente, casi terminamos, hermanos míos. Génesis capítulo 1. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahora yo quiero que tú veas algo interesante aquí. Y vio Dios que la luz era buena. Otra vez. Luego dijo Dios, hay expansión. Verso 10. Y llamó Dios que era, y vio Dios que era bueno. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Verso 12 al final. Y vio Dios que era bueno. O sea, vemos un patrón. Luego Dios habla y lo que dice es bueno. En otras palabras, pon las palabras de Dios en tu boca. Habla lo bueno, declara y verás días buenos. Verás días buenos. Pon la gracia en tus labios. Dios está conmigo. Dios me ama. Yo estoy sentado en el trono. Su provisión está al alcance de la fe. Dame largura de días. Dame salud, bendito Padre. Lo más que nos enfermamos en Ecuador de tanto trajín fue la garganta. Es lo único. Dios estaba con nosotros. En todo, hermanos santos. Amén, amados míos. Es bien importante para dejar la cita de José. Está en Génesis. Génesis 39. Verso 1. Acerca de José. Génesis 39. Verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón, ¿qué cosa? Próspero. Génesis 39:2. Otra vez. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Verso 5. Y aconteció que después, cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. ¿Cuál era la causa que José prosperaba y todo lo que tocaba prosperaba? Era Jehová estaba con él. Y terminamos con este versículo, hermanos míos. Éxodo 33. 13 y 14 y terminamos con este versículo. 33, 13 y 14. Anótelo porque es un versículo tan importante. Y dice: así pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Versículo 14, Dios le responde a Moisés. Moisés está diciendo: yo quiero tu presencia, yo quiero conocerte más. Y Dios le responde a Moisés, dice: mi presencia irá contigo y te dará, ¿qué cosa? Descanso. ¿Qué nos hace tener la presencia de Dios? Primero, prosperidad. Segundo, descanso. Descanso. ¿Qué significa que Dios está conmigo? Significa que todo lo que hago prospera. Y segundo, que ando una vida reposada, una vida de descanso. Por fuera estoy trabajando duro, pero por dentro estoy descansado. Llegamos a Guayaquil y en 4 días predicamos 10 veces. En 4 noches predicas 10 veces. Y 10 predicas diferentes. A todo cañón. A por fuera agitados, por dentro descansados. Y todo lo que tocas prospera. Jovencita, señorita Nicole, quiero decir, mi amor, todo lo que tocamos prosperó. Y la otra cosa que vimos, reposo. ¿Qué significa que Dios está contigo? Otra vez, significa que todo lo que tocas prospera. Y segundo, Dios te da descanso. Amén, amados míos. Vamos a orar. Señor, toda gloria, toda honra, todo honor y todo poder es a ti, bendito Dios. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por lo que tú hiciste, Señor mío, para con nosotros. Por ello te alabamos y te bendecimos y damos la honra a ti. Gracias porque somos muy amados. Gracias porque somos el objeto de tu favor, bendito Padre. Gracias porque estamos sentados en el trono y cuando nosotros reposamos, tú trabajas por nosotros y tú traes a nuestros enemigos a la planta de nuestros pies. Gracias, Señor, porque hemos sido traídos a una tierra de provisión, de abundancia, y todos tenemos que levantar el brazo de la fe y tomar, Señor, tomar los higos, tomar las uvas, las granadillas, para toda nuestra provisión. Gracias porque el reino de Dios fluye de adentro hacia afuera, estamos en una firmeza, buscando como prioridad justicia, gozo y paz. Y gracias, Padre, porque tenemos un corazón perfecto, porque significa que tú estás con nosotros, bendito Dios. La cruz nos dio esa realidad. Dios está con nosotros. ¿Y cómo se evidencia que Dios está con nosotros? Que todo lo que hacemos prospera. Y que tu presencia nos da descanso, Señor. Tenemos una vida próspera, una vida bendita, una vida poderosa. Somos varones esforzados y valientes, porque tú estás con nosotros. Nuestra suficiencia no es nuestro brazo, nuestros estudios, nuestro dinero, nuestro bolsillo. Nuestra suficiencia es que Dios está con nosotros, bendito Dios. No es tanto que yo estoy con Dios. No es tanto que yo amo a Dios, sino que Dios me ama a mí. Y que Dios está conmigo. Por eso, Señor, lo creo. Tú, como tú estuviste con Moisés, tú estás conmigo. Como tú estuviste con Josué, con Abraham, con Jeremías, con Jacob, tú estás conmigo. Tú estás con nosotros, bendito Padre. Lo creemos, Padre. Y aunque nuestros ojos no te puedan ver, nuestras manos tocar, sé que tú moras dentro de nosotros, Señor. Tu presencia mora y somos templo del Dios viviente. Y somos perfectos por la sangre de Jesús. Gracias porque andamos en el pacto de la perfección. ¿Qué significa ser perfectos, circuncidados? Significa que Dios nos ama, significa que estamos sentados en el trono, significa que Dios está con nosotros, significa que toda provisión ha sido dada, significa que estamos completos, completos en Dios. Gracias, Señor. Tú estás con nosotros. Y por lo tanto, Señor, somos esforzados y valientes y estamos reposados. Recibe la gloria, el honor y el poder. Gracias, amado Dios. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Gloria sea el nombre del Señor.